Javier, un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Te fuiste de viaje o por acá nomás?
No. Yo no. En la casa de mi mamá nomás, era en la pared.
Ah, muy bien, muy bien. Juan Vitale, el presidente viaja el viernes a Jerusalén.
Así mismo va a participar de la inauguración del local de la Embajada Paraguaya, que se trasladó justamente de Tel Aviv hasta Jerusalén. Ya justamente escuché que mencionabas, Javier, lo de ayer. El presidente electo, Mario Abdo Benítez, se refirió al tema, decía que no se le consultó y que ellos van a revisar esta situación. Ya recordás que días pasados también el propio futuro canciller del gobierno de Mario Abdo, el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, se refería a ese tema justamente cuando estaban recibiendo ellos algunas delegaciones diplomáticas que fueron a saludar al presidente electo en su domicilio, y Castiglioni reconoció que era una herencia que va a quedar al gobierno ese tema de la mudanza de la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén.
Creo que utilizó inclusive la palabra irresponsable.
No recuerdo yo esa.
Voy a buscar un poco.
Sí, él se refirió al tema y bueno, pero él decía que este tipo de situaciones a veces está dentro del presupuesto cuando va a haber un cambio de gobierno, Javier. Sí. Lo mismo con el tema Messer.
Debía hablar con Marito antes, es lo que dijo Castiglioni ayer, sí, después de este acto.
Sí, señor. Y el propio Mario Abdo también ayer se refirió al tema cuando fue consultado y bueno, decía que es algo a revisar cuando asuma el gobierno.
Sí. Fue una decisión unilateral y lamentó que no haya consultado con Mario Abdo.
Sí, ah, sí. Eso lo dijo Castiglioni.
Sí, Castiglioni. El punto principal, hacer un poco, rememorar un poco. Cuando Cartes había ido a Israel, le había acompañado Messer, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí está la famosa foto esa que últimamente se está publicando mucho, Javier.
Bueno, las portadas internacionales daban cuenta cuando salía este caso. Que él integró la comitiva oficial siendo amigo del presidente.
Sí, a ese viaje a Israel, exactamente.
Sí, Dios puso en mi camino una familia y una gran persona que me acogieron en sus corazones y sentimientos y me hicieron sentir parte de la familia. Me ayudaron y enseñaron cosas fundamentales. Ellos ganaron mi eterno cariño de hijo, mi gratitud y admiración, había dicho en esa ocasión. Y al papá de Messer lo llamó como segundo padre luego en ese viaje.
Sí, y a Darío como su hermano del alma.
Como su hermano del alma. Que hasta ahora, por cierto, el presidente de la República emitió un mensaje por las fiestas patrias, pero no se expidió absolutamente sobre este escándalo.
No, ni una palabra por parte del presidente de la República, Javier.
Tomando como base de que hay acusaciones de que quienes ahora integran su entorno cercano, abogados, eran los que le hicieron los trámites a Messer para lograr la naturalización, como el caso del procurador y del director de contrataciones.
Francisco Barrio Canal y Santiago Jures, Javier.
Exacto, y aparte el primo está envuelto en el escándalo porque es socio comercial de Messer.
Sí, el que quiso cobrar el cheque.
Yo no me creo tanto que sea su socio comercial.
¿De quién? De Messer. ¿Y qué entonces ayer según vos?
Presta nombre.
Testaferro.
Sí.
Y puede ser porque es mucho ayer.
¿Cómo se dice? Por esta irresponsabilidad que me caracteriza. No, en serio.
No, ya no somos. Pero todo es primero, en este tipo de...
primero, el presidente Carter no es un nene de pecho. Hay que recordar nomás sus antecedentes. Él estuvo preso por evasión. Él es, sí, un hábil, un viejo guerrero en tema de los negocios.
Sí.
Bueno. No hay que ser tan bien pensado con Cartes.
Y sí. Bueno, y vamos a retomar también hoy ya la actividad política, Javier, y legislativa, sobre todo en el Congreso Nacional. Recordemos que mañana hay sesión, vamos a sondear también ya sobre las posturas, porque otro día recordás que comentábamos que podría haber novedades en cuanto a aceptar o no la renuncia de Horacio Cartes, que podría darse a la vuelta justamente de este viaje oficial a Israel para la inauguración de la sede de la embajada en Jerusalén.
Ajá. A la vuelta sería el lunes, más o menos, lunes, martes probablemente, martes, porque, no, perdón, porque entre domingo y lunes va a ser de todos los actos inaugurales en Jerusalén.
Sí, y seguramente a mitad de la próxima semana está de vuelta el presidente.
Sí. En estos días, Milda Rivarola daba cuenta que en realidad esta decisión tomada por Cartes no sería una cuestión de política exterior, sino beneficios personales, económicos, empresariales.
¿Por qué, Javier? ¿En qué sentido eso?
Protecciones. Expedirse de este modo es un apoyo al Estado de Israel en medio del conflicto con Palestina.
Sí, totalmente. Es tomar, ¿cómo se llama?
Emitir parte, postura.
Tomar postura, sí. Lo mismo que pasó con los Estados Unidos, Javier, que recordemos que Paraguay hizo esta mudanza tras lo hecho por los Estados Unidos.
Claro.
Que estaba como mediador en este conflicto y al final toma postura a favor de uno de los países en conflicto.
Bueno, y recordemos que, Paraguay es un país pequeñísimo frente a las grandes potencias que nos expiden en este caso. Picoñandé, ya hasta ya expedí en compararnos con Estados Unidos, por ejemplo.
O sea, sí, tiene razón entonces esa teoría, Javier.
Pero obvio, y encima también decía Milda Rivarola, es un guiño también a Estados Unidos. Como
exactamente.
Tipo, nosotros salimos y te apoyamos también.
Sí.
Otras potencias no lo hacen. Paraguay no incide en la política exterior.
No, pero cierto, es un guiño al gobierno de Donald Trump.
Sí. Bueno, veremos cómo queda entonces al regreso esta cuestión vital.
Sí, porque en principio aseguraban prácticamente tener también los votos para aceptar la renuncia, pero vamos a ver si nos cambió el tablero, Javier.
Ajá. Vitale, otro punto. El Contralor General de la República tiene que ser enjuiciado por el Senado, ¿verdad?
Sí, también está pendiente de eso, sí, señor.
Y es el mismo que tiene toda la declaración jurada de bienes de todos los congresistas.
Bueno, en diputado al menos corrió ya eso, Javier. Hay que ver si prospera esto ya en la Cámara Juzgadora en este caso.
Ajá. Bueno, estamos atentos, Vitale. A las 9 de la mañana tiene que comparecer Messer.
En teoría.
En teoría. Ya está, estamos atentos.
Hasta luego.
Adiós. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. El contacto con los temas políticos, actualización con Juan Vitale. Doctor Pedro Velar, representante legal del frigorífico, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia, a las órdenes.
Su cliente, el presidente don Antonio de Lima, Jair Antonio de Lima, está con prisión domiciliaria, doctor.
No, Javier, ¿no? Está solicitado por la fiscalía al juez, ya. Pero aún no se ha llamado a ninguna audiencia.
¿No es que está, por ejemplo, o prófugo o una cosa así su cliente?
No, Javier, no está prófugo.
Uh-huh. Leíamos el comunicado y en el punto 7, doctor, habla de que aduana no le solicitaba esa licencia que Industria y Comercio da para tramitar la importación.
Correcto.
Y que supuestamente a partir del 7 de mayo recién empezaron a exigirle.
Sí, así mismo es, Javier. Pero hay que distinguir dos cosas, lo que es el permiso de Senaxa, ¿verdad?, que es una institución, y lo que es el permiso del Ministerio de Industria y Comercio, que es lo que señalamos que no se exigía, ¿verdad?, que es una licencia previa. Que recién a partir del 7 de mayo ellos, entre comillas, revivieron un decreto del año 2006-2007 y que a partir del 7 de mayo, fecha posterior a la importación del frigorífico, señalan que se incumplió, ¿verdad? Y eso hay forma de probar a través del sistema Sofía y de cartas internas que existen en estas instituciones de que no se le exigía al frigorífico dicha licencia para la importación.
Uh-huh. Pero acá hablamos recién con Juan Carlos Petengil y nos contaba que esta normativa está vigente desde el 2006.
Sí, pero yo tengo forma de probar de que cayó en desuso hace muchos años y no se requirió más de la licencia para esta época de, porque eso se creó para la época que lactosa había en Brasil, ¿verdad? Entonces cuando eso se crea el decreto y luego cae en desuso cuando se levantó esa condición en el Brasil, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro sistema administrativo es tan complejo que hasta el decreto de la guerra del Chaco, perdón, de la guerra del 70, que habilitaba el casamiento de un paraguayo con varias mujeres, hasta hoy sigue vigente. ¿Verdad? Entonces, cuando cae en desuso, la ley también es derogada de esa manera, cuando ya no se la usa. Uh-huh. Y este decreto de licencia previa dejó de utilizarse hace muchísimo tiempo. Y ahora lo refritan para poder hacer caer el mayor incumplimiento al frigorífico de Concepción. ¿Verdad? Pero eso hay forma de probarlo.
Sí,
absolutamente. Doctor, tenemos las pruebas de eso.
Y cuando en el comunicado dicen, por ejemplo, que supuestamente por lo menos que los funcionarios no proveyeron documentación falsa o de contenido falso a las autoridades aduaneras en este proceso y que denuncian que haya alguna mala utilización de esos documentos no auténticos. ¿La fiscalía exactamente de qué es lo que le acusa al frigorífico Concepción?
La fiscalía acusa de contrabando, Javier. Era, y basa en el código aduanero, en un artículo que determina cuáles son los casos de contrabando, y por ese hecho imputa, ¿verdad? No tenemos inconvenientes, o sea, lógicamente sí hay, ¿verdad? Porque no nos parece correcta la imputación. No obstante, no tenemos inconvenientes en responder ante el Ministerio Público cualquier pregunta, duda, porque tampoco nadie puede saber de entrada todos los hechos. Y cuando nos presentemos y hagamos las defensas correspondientes, esto va a tener que sobreseer la causa. Uh-huh. Sí hay una responsabilidad administrativa ante el SENMAXA, cosa que ya se pagó cuando se incauta la mercadería y se la destruye, ¿verdad? Y después habrán otro tipo de sanciones o de que se responderán también ante el SENMAXA, ¿verdad? Pero lo que no nos parece correcto es que se impute por contrabando cuando que hubo ingreso por zona primaria aduanera, se declaró el producto, la cantidad, la partida arancelaria, se pagó el tributo y se ingresó la mercadería. ¿Y de qué contrabando me pueden hablar ahí? ¿Dónde está el contrabando? Es mi pregunta, ¿verdad? Porque contrabando se entiende, según definiciones de la ley, existe definiciones generales y luego hace una descripción particular de qué es contrabando. Y en ninguno de ellos incurre el frigorífico Concepción en su conducta. Entonces, se confunde cuando se habla de contrabando. Ahora, si me dicen, hay parte de la mercadería ingresada por zona primaria aduanera y pagada a su despacho de importación que no se tiene el permiso de SENAXA, ahí estamos hablando de manera correcta y responderemos por ello ante el SENAXA. Pero no de la manera que nos están poniendo ante el Ministerio de Industria y Comercio con un decreto caído en desuso, ante la Subsecretaría de Tributación por supuesta evasión impositiva, ante la aduana por supuesto contrabando, porque también hay su par en aduana, ¿verdad? Y ante la Fiscalía por supuesto delito de contrabando, ¿verdad? Es lo que levantamos nuestra voz y protestamos por esta reacción desmedida, desproporcionada, ¿verdad? Cuando que en realidad hay que analizar aquí qué motivó, qué hizo nacer todo este problema o qué hizo caer al frigorífico en una situación de incumplimiento para llegar al lugar que estamos ahora. Uh-huh. Y lo más grave de todo, que prohíben la exportación total del frigorífico de Concepción. cuando que el porcentaje de importación versus el porcentaje de faenamiento que hoy tiene el frigorífico de Concepción es abismal la diferencia. Frigorífico de Concepción faena más, muchísimo más, de lo que importa. Esta importación es una arena en el desierto, un gramo de arena en el desierto, comparando con lo que es la exportación del frigorífico
Concepción. ¿Y qué hacía el frigorífico Concepción con la carne que traía de Brasil?
Y la procesaba, porque era carne con hueso, la procesaba y también producía hamburguesas. O no sé si ya viste lo fuerte que está apostando a su mercado de hamburguesas, de pura carne, no mezclada con soja, que hace el frigorífico Concepción. Industrializa y procesa toda esa carne, Javier.
Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hay de trasfondo? Si estas cuestiones que usted está alegando, doctor, está haciendo una explicación lógica de lo que se le acusa, que obviamente lo va jurídicamente también va a ser la defensa en el proceso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tienen en contra? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se enojaron con el frigorífico Concepción? ¿Por qué no les gusta que opere?
Y el Paraguay consumió, voy a hacer un análisis general, ¿verdad? El Paraguay, con los mercados que el frigorífico Concepción fue el principal, por supuesto con la ayuda de las autoridades que acompañaron, pero el que comercialmente va y rompe las estructuras para entrar en los mercados frigoríficos de Concepción, ¿verdad? Con otros sectores también también frigoríficos que acompañan muy bien a esa política del frigorífico de Concepción. El hato ganadero, ¿verdad?, fue disminuyendo en su capacidad de proveer a los frigoríficos de animales, ¿verdad? Cosa que es bueno, ¿verdad? Hay menos ganado, ¿verdad?, porque se faena más, se abren más mercados y se vende más, ¿verdad? Pero en ese momento ocurre que el frigorífico demanda mayor cantidad y encuentra un buen precio en el Brasil, 2,50, 2,40, si no estoy equivocado, el precio en el Brasil, el kilo, cuando en Paraguay está 3,40, 3,50, 3,70 dólares por kilo. Uh-huh. Entonces, como hay libre mercado, el frigorífico va y busca, porque tiene buena logística, tiene buen conocimiento del mercado brasilero, busca los buenos precios y lo importa a Paraguay y pide los permisos. Ahí es donde nace el pedido, la llamada del presidente de la ARP al presidente del frigorífico de Concepción, donde dice que no es bien visto por el sector ganadero que se importe del Brasil, que no les gusta a ellos eso, y le dice que deje de hacerlo, cuando que el frigorífico necesita, pues le es conveniente para cumplir con todos sus compromisos financieros dentro del mercado financiero y bancario paraguayo, cuando le es conveniente, porque le es permitido por la Constitución Nacional comprar carne de cualquier parte habilitado para importar, y luego hacen el lobby ante el Senalza y consiguen que los permisos sean retaseados, que sean retrasados, que no se otorguen todos los que tienen que ser otorgados, y provocan esta situación de incumplimiento en cuanto al papel con el sello que dice traiga esta mercadería que tiene certificado de origen de buena calidad, certificado sanitario del país donde se produce, que en este caso Brasil. Es la realidad. Eso es lo que pasó, Javier.
Ahí, o sea, lo que estoy tratando de concluir es que en realidad hay intenciones supuestamente de destruir a Frigorífico Concepción.
Yo creo que no sé si se llega a ese extremo de destruir, pero le dijeron, mira, nosotros, este sector gremial, no te vamos a permitir que vos lo hagas y te vamos a perjudicar. Y lo hicieron. Así de sencillo.
Uh-huh. Actualmente no hay todavía despidos, porque la vez pasada dijeron los manifestantes que hay 120 trabajadores que supuestamente ya no están activos.
No, lo que pasa es que si hoy no se levanta la prohibición de exportación, ¿verdad? Vamos a ir cayendo en sobredimensionamiento de stock, no vamos a poder seguir faenando, y al no poder seguir faenando hay que suspender a los empleados. Uh-huh. ¿Por qué vamos a seguir faenando si no nos permiten exportar? ¿Cómo, dónde vamos a meter toda esa carne? El mercado interno no aguanta esa capacidad que el frigorífico tiene.
Doctor, ¿usted va a atacar ahora esta decisión tomada por Senaxa de que impide que opere el frigorífico?
Nosotros estamos pidiendo por esta vía que las autoridades revean esa posición.
Por esta manera
pública que lo estamos haciendo, ¿verdad? Una vez que terminemos de agotar nuestro lobby ante las autoridades para que ellos entiendan en qué posición nos están colocando, al terminar de gestionar esto, y si no encontramos eco, ya veremos qué acciones legales tomar respecto a eso, Javier.
¿Qué, por ejemplo, podría ser? ¿Es amparo? ¿Cuál es el...?
No te puedo adelantar mi estrategia, pero...
Pero no hay
mucho secreto tampoco, ¿verdad? Serían acciones judiciales que nos permitan que un juez revise esta medida arbitraria. Uh-huh. Pues llegamos al colmo de que de una embarcación, de una barcaza que estaba transportando contenedores, entre ellos carne de frigorífico de concesión autorizada ya en fecha anterior a la prohibición, nos hicieron bajar del buque por orden superior. Utilizaron la orden superior para bajar. Y tenemos forma de probarlo. Bueno. Las empresas fluviales que estaban llevando la carga van a poder dar fe de eso, y están todos los manifiestos por escrito de que sin ningún tipo de orden bajaron mercadería ya ubicada sobre los buques, sobre las barcazas.
Doctor Pedro Velar, un gusto, estamos atentos, hasta luego.
Gracias, Javier, por la oportunidad, hasta luego.
Pedro Velar, abogado del frigorífico Concepción. El presidente de esta empresa, Jair Antonio de Lima, no se encuentra con prisión domiciliaria, pero...